Bien, chicos, ahora que habéis descansado, vamos a hablar un poquito de los karmas, ¿bien? Vamos a hablar un poquito de los karmas. Vamos a hablar de qué es el karma. El karma es un concepto que está muy tergiversado por distintas creencias, por distintas religiones, por distintas filosofías. El karma, que es una expresión que muchos pueden entenderlo de una manera, otros lo pueden entender de otra. El problema es cuando se entiende como un acto que justifica el karma, como un acto que justifica, cuando el karma justifica todo. Hay distintas formas de entender lo que es el karma. Se habla de lazos cósmicos, se habla de problemas karmáticos en la persona, se habla de muchas cosas con respecto al karma. Lo que sí estamos todos de acuerdo es que cuando uno provoca un acto hostil, se está generando un karma. ¿Qué es ese karma? ¿Qué es ese karma? Según distintas creencias, puede considerarse el karma como una culpa a pagar o un castigo por haber provocado un acto hostil. Pero no es así realmente. Realmente el karma es simplemente una lección a aprender. En distintos escritos se habla de que el karma, y eso lo hablábamos ayer también, fuera de conferencia, de que el karma se puede transmutar con el rayo violeta o no sé qué historia. Realmente el karma no se puede transmutar de ninguna de las maneras, porque el karma es una lección a aprender. La aprende la propia persona. No es algo que, digamos, se aprende, envías un rayito de luz en místico y ya automáticamente, ¡pum!, ya no tienes nada que aprender. Matas a 20 personas, te pones un rayito y bueno, te puedes matar a 20, pues va, ya no tienes karma. Eso no existe, porque el karma es una lección a aprender. Aprender, hay muchas lecciones que se pueden aprender. El karma se arrastra a lo largo de las vidas, incluso el karma se arrastra a lo largo de las vidas. Puedes provocar una acción en una vida anterior y en una próxima vida tener que aprender esa lección. Las lecciones se aprenden no por imposición, sino por proposición. Es decir, la persona, el espíritu, puede elegir perfectamente no aprender esa lección. Pero lógicamente es una materia que se le queda pendiente. Desde los planos 2 y 3 se encarna para revertir distintos karmas, para aprender distintas lecciones que han quedado pendientes de vidas atrás. Lo que sucede es que, como en el plano físico no tenemos memoria reencarnativa, porque no la tenemos, de alguna manera olvidamos lo que hemos hecho tiempo atrás y no lo revertimos, y en lugar de irnos con menos karmas, nos vamos incluso con más karmas que provocamos nuevamente aquí. Entonces es complicado. Por supuesto, el espíritu, como tiene mayor visión desde su plano, es capaz de alguna manera de elegir el entorno correcto para aprender distinta lección, ese 10%. Pero hay gente que justifica todo con el karma, Y bueno, mañana hay 5 asesinatos, pero bueno, esa gente tenía un karma a pagar. Y violan a una persona, pero bueno, esa mujer tenía un karma que aprender. Ahora ya te tienes que alegrar porque ese karma ya está aprendido. Ese karma ya, bueno, ya está. Y seguramente haber intercedido en eso hubiera sido un error, porque tenía que aprender una lección kármica. No podemos justificar todo con el karma. Una víctima es una víctima, en todo caso. No podemos justificar todo con el karma. Se entiende que distintas oportunidades es cierto de que el espíritu ya encarna de una manera adecuada para aprender X experiencia, X lección, y se puede interceder en esa lección, si nos mezclamos, o podemos interceder en que la otra persona la aprenda. Pero de alguna manera el médico puede estar intercediendo en una lección kármica de la persona, pero el médico su obligación es a la vida, independientemente de que esté impidiendo que la persona aprenda. Y está bien que así sea. Además, no todos tenemos la idea de que la otra persona tiene un karma que aprender o no. Entonces se entiende que está bien que así sea. Lo que no podemos es justificarlo todo con el karma, porque todos justificaríamos hasta los genocidios con el karma. Ah, bueno, pero toda esta gente tenía que aprender lecciones. No podemos justificar todo con el karma. Hay karmas muy, muy fatalistas. Hay gente en distintas civilizaciones, en distintas religiones, en distintas culturas, en distintas filosofías, que dicen, pero bueno, yo lo estoy pasando mal, pero esto es un designio divino porque yo tengo un karma, entonces debo pasar por eso, y entonces se hacen daño a sí mismos. Pero, ¿qué idea se tiene del karma? ¿Qué idea se tiene del karma? O sea, la gente tiene una idea completamente errónea de lo que es el karma. El karma se aprende, lo aprende lo mismo, pero no se aprende sufriendo, se aprende entendiendo el error y entendiendo de no volverlo a cometer. Así se aprende de una lección. Así que lo que es el karma, quien lo tenga mal entendido, que lo vaya corrigiendo ya, porque entonces justificaremos absolutamente todo lo justificaremos a través del karma. Que la gente no se obsesione con el karma. A mí no me gustaría que la gente se obsesionara con el karma, porque me parece que el karma es algo en segundo plano. Hay gente que se obsesiona tanto con el espíritu que dice, bueno, aquella persona, aquel destino me mira mal porque seguro que en aquella vida yo le hice algo y ahora me mira mal porque no, seguro que aquel que me está insultando en otra vida me mató. Es obsesivo eso. Es decir, tratemos de ser más físicos, no nos obsesionamos tanto con el mundo espiritual, porque no es así realmente. Puede ser incluso un tema de afinidad, puede ser incluso un tema de afinidad, de no ser afines con una persona y por eso no nos llevamos bien. Y ni siquiera tiene que ver con algo de otra vida pasada. No todos lo atribuyamos a vidas anteriores. Sería muy pobre además atribuir todo a vidas anteriores, porque hay más en la vida. La conciencia humana es demasiado amplia como para todo abarcarlo a vidas anteriores. Sería un cobre eso. Hay un tema que no hemos tocado, pero que a mucha gente le puede interesar, que es el tema de las almas gemelas. Hablábamos de la afinidad y vamos a hablar también de las almas gemelas. ¿Qué son realmente las almas gemelas? En estudios filosóficos, ya en el banquete de Platón, hablaba Aristófanes de unos seres que eran hermafroditas y de alguna manera, como querían agrandarse, Zeus les mandó un rayo y los partió y creó dos sexos, el masculino y el femenino, y se buscaban eternamente. De ahí la idea de que las almas gemelas son la media naranja, etcétera, etcétera, y que se buscan eternamente. Hay un tema erróneo en todo esto, hay un tema erróneo en todo esto. Se dice de que las almas gemelas siempre son una masculina y otra femenina, y eso no tiene por qué ser así. Las almas gemelas pueden ser perfectamente ambas masculinas o ambas femeninas, no tiene absolutamente nada que ver eso. Como también se dice que el alma gemela tiene que cumplir un rol de pareja, cuando eso tampoco es cierto. El alma gemela puede ser perfectamente un amigo, puede ser perfectamente un padre, puede ser perfectamente una amistad, no tiene precisamente por qué ser una relación de pareja. Como también está mal dicho que las almas gemelas, solo tenemos una alma gemela. Entonces, si yo vivo, yo qué sé, en Madrid, y tengo una alma gemela en Nueva York, probablemente no las vayamos a ver nunca. Pues gracias a Dios no tenemos solamente una alma gemela, sino que tenemos miles o millones de almas gemelas. ¿Qué son las almas gemelas? Las almas gemelas son espíritus que de alguna manera vibran en la misma sintonía. en la misma sintonía, voy a poner un ejemplo, Esto pasa también con instrumentos musicales. Tú pones una guitarra y al lado pones otra guitarra y tocas una cuerda de la guitarra, la misma cuerda de la otra guitarra también va a vibrar a la vez. Y tú no la tocaste. ¿Y por qué vibra? Porque está afinada en la misma sintonía. Con los espíritus pasa exactamente lo mismo. Las almas gemelas están afinadas en la misma sintonía, viven exactamente en la misma sintonía. Vibrar exactamente en la misma sintonía no quiere decir que te tengas que llevar precisamente bien con esta persona, porque es un alma gemela y vive en la misma sintonía. No tienen por qué, porque las almas gemelas únicamente se llevan bien en la luz. Y las almas gemelas no son que necesariamente compartan gustos, puntos de vista o opiniones. Son simplemente que viven en la misma sintonía a nivel suprafísico. Pero no quiere decir que si a la persona le gusta el rock, a la otra persona también le va a gustar el rock. Eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿eh? Eso es un mito también. Lo que sí que pasa es que las almas gemelas van a vibrar en sintonía. Pero si no están en la luz y ambas están en las dos, se pueden perfectamente devorar como dos bulldogs por un hueso. O sea, no tiene absolutamente nada que ver de que sean almas gemelas para que se vayan a llevar bien. No tiene absolutamente nada que ver. Como tampoco tiene que ver que las almas gemelas vayan a ser la pareja perfecta. Porque hay almas gemelas que son verdaderamente aburridas. Hay almas gemelas que son planas. Anteriormente hablábamos de diálogo, ¿no? De personas que prácticamente ni tienen diálogo. Yo estoy aquí, estoy en la cena, bien, déjame ver la tele. Y pueden ser perfectamente almas gemelas, pero qué aburridas son. Pero son completamente compatibles las dos personas, Y pueden estar perfectamente las dos personas, pero qué aburridas que son. Las almas gemelas, cuando están en el error y no están en plano de luz, se despedazan siempre entre ellas. Son precisamente lo contrario, la incompatibilidad pura. Porque el ego hace mirar para uno mismo siempre. Entonces, el uno mira para uno y el otro mira también para uno. Entonces, se despedazan entre los dos. Almas gemelas no es sinónimo de garantía. En ningún caso almas gemelas tienen ninguna garantía. Y hablo por experiencia propia también. No es sinónimo de garantía las almas gemelas. Pero, de alguna manera, sí es cierto que las almas gemelas, cuando están en la luz, se llevan bien. Eso sí es cierto. Como estoy diciendo, pueden haber, y es un mito que solamente haya una alma gemela que tenga que ser precisamente del sexo opuesto, pueden haber miles y millones de almas gemelas que pueden ser de distintos roles o de distintos sexos, puede ser un padre, un amigo, un hermano, un tío, puede ser también una pareja, así por qué no, pero no tiene necesariamente por qué ser. Y te puedes encontrar o no, y te puedes llevar bien o no con esa alma gemela. Hay muchísima ficción en lo que son las almas gemelas. Y ese es un tema que también habría que aclarar. Bien. Antes hablábamos también de que hay guías que nos orientan espiritualmente hablando. Cada uno de vosotros tenéis un guía angélico y un guía espiritual. El guía angélico es lo que en la religión se llama el ángel de la guarda. Y ambos os orientan en el día a día. ¿Cómo? Enviando conceptos. Enviando conceptos al cuerpo de idea. Y de alguna manera la persona es capaz de captar o no lo que le está enviando ese guía. Y si por ejemplo queremos estudiar determinada materia, pero el guía considera que es mejor estudiar otra materia, nos va a sugerir, no es que el guía de alguna manera nos va a tomar de la mano y nos va a llevar a estudiar esa materia o a seguir ese camino. No, porque los guías no hacen eso, los guías se imponen, los guías proponen, porque desde los planes de luz solo existe la proposición y no la imposición. Entonces de alguna manera van a intentar orientar enviando ideas que luego la persona va a poder hacer caso o no. O no, porque la persona puede perfectamente hacer caso omiso de lo que le dice el guía y seguir su propio camino. Y bueno, yo quiero estudiar X, decía, mire, que estoy ahí, pero yo estoy de X, porque a mí me da la gana, porque a mí me apetece. Entonces, no necesariamente tenemos que hacer caso de lo que dice el guía, o de lo que dice más el guía. Podemos hacer perfectamente caso omiso, como podemos hacer caso omiso de lo que nos dice nuestro petano. Entonces es como si directamente nos pidiéramos guía. Pero también entiendo de que en el libro de cada uno está la posibilidad de usar. Y por lo tanto, tampoco puedo decir que sea directamente negativo. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre estos temas? ¿Ninguna? Bien. Anteriormente hablábamos también de la importancia que tenía llevar una relación de pareja de forma correcta. Hay un error en mucha gente, no sabe cuándo comenzar una relación. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucha gente que está con otra persona para tapar su propia soledad. Se siente mal estando sola. Bueno, yo no quiero estar solo, no quiero estar solo, no quiero estar solo. Qué mal que está solo y está con otras personas para tapar esa soledad. Entonces realmente no quiere la otra persona, solo quiere estar acompañada. La otra persona entonces ya no es una pareja, es una compañía. Si no quieres estar solo, buscas un animal de compañía, no una pareja. Eso es lo que muchas veces no entiendo. Y sucede habitualmente que la gente busque siempre a alguien para no estar solo. Entonces, verdaderamente la persona que se encuentra sola es una persona que no se valora. Es una persona que tiene un problema claro de autoestima. La persona que se valora cree en sí misma, tiene fe en sí misma, confía en sí misma, sabe que es valiosa, y entonces directamente no depende de otra persona para estar bien. Hay gente que está con otra persona para tapar esas falencias. Las relaciones se tienen que empezar cuando la persona está correctamente. Correctamente quiere decir, solo cuando nosotros estamos bien con nosotros mismos, estamos felices y estamos seguros de que estamos haciendo lo correcto, podemos estar con otra persona que sea feliz, que esté segura de sí misma y esté segura de que está haciendo lo correcto. Entonces, si yo no estoy feliz conmigo mismo, yo no me valoro, yo no me amo, yo no me respeto, seguramente que la pareja tampoco me va a querer, ni me va a amar, ni me va a respetar, ni me va a valorar. Y lo más probable es que lo que va a pasar va a ser que con el tiempo se termine rompiéndose. Porque la otra persona no se va a sentir bien con una persona que no está bien. Y al final, en lugar de ser dos personas felices, vamos a ser dos personas amargadas. Porque la persona que está amargada va a contagiar a la otra. Y en lugar de ser dos personas felices, van a ser dos personas infelices. Entonces, en lugar de ser uno infeliz solo, va a ser infeliz en compañía. No va a haber diferencia. El tema es estar bien uno, el tema es ser seguro uno mismo, y ser feliz uno mismo para entonces compartir esa felicidad con la otra persona. Lo que se comparte es la felicidad. El compartir es muy bonito, es sano, el compartir es sano. Yo veo que así habitualmente estoy compartiendo todo. El compartir es bonito, es hermoso. Pero, aparte de compartir, uno tiene que saber con quién está compartiendo. Porque si uno está compartiendo con una persona que no comparte, con una persona que no está bien, esa persona tampoco va a estar bien. Uno no puede compartir su vida con una persona que no le va a sostener. Uno es feliz por sí mismo y tiene que estar bien con otra persona porque la otra persona es feliz. Y que transmite su felicidad, eso le transmite su felicidad a la otra persona. O sea que tiene que ser mutuo. Y esto no sucede casi nunca, esto no sucede casi nunca. Hay gente que de alguna manera sigue enganchado a otra persona. Sigue enganchado a su ex, sigue enganchado a otra relación anterior. Y esto es muy peligroso, esto es muy peligroso. De repente entras a un restaurante Bueno, aquí fui con el chique. A la pareja, a mí no me sentaría bien. A mí particularmente no me sentaría bien. Bueno, pero estás conmigo, no con el chique. A mí que no me importa el chique. O sea... No. A mí particularmente eso no me sentaría bien. ¿Qué te pasa con el chique? Y luego, de repente vas de excursión a la montaña. Me encantaba venir aquí con el chique. Bien. Está bien. Te vas del chique. Y luego vas a la cama. Me encantaba estar en la cama con el chique. Acabas hasta la coronilla del chique. Es una situación incómoda, de verdad es una situación incómoda. Yo no lo permitiría, yo tendría que cuidar ya esta pareja la corto directamente, porque te está dañando constantemente. Es una persona que sigue enganchada en ti, No, es ego. O sea, la persona sigue enganchada en la relación anterior, porque no se liberó todavía de esa relación anterior, todavía no se liberó. ¿Qué quiere decir liberarse? Una persona solo puede comenzar una relación nueva cuando ya no está enganchada emocionalmente a la otra persona. Quiere decir, cuando la persona piensa en la otra sin ningún tipo de dolor emocional. Cuando la persona sigue pensando en la anterior y esa mujer sigue pensando en allí, que las 24 horas del día, quiere decir que de alguna manera está enganchada a allí. Entonces, el caso es llegar a superar eso. Dicen, el tiempo es todo locura. Yo le diría que no será bueno, pues está otro tiempito más sola, porque todavía no ha superado lo de Enrique. Entonces, la persona tiene que aprender a llevar una relación en el momento que es adecuada. Hay gente que todavía, aún estando separada, es que mi marido no me paga la manutención de los hijos. ¿Cómo su marido? Que tal vez es tu ex marido. Tu ex marido. No, mi marido no es su marido. O sea, de alguna manera sigue enganchada a esa persona. A mí me incomodaría estar saliendo con una persona y que me dijera, bueno, yo quiero venir con mi novio, perdón. Es verdaderamente incómodo. Entonces quiere decir que la persona sigue enganchada en un vínculo con otra persona. Con el tiempo seguramente se va a terminar por cortar. Y esa mujer va a terminar con un chique y te los va a poner bien puestos. Los cuernos, ¿entiendes?
Sí.
Pero entonces ya será demasiado tarde. Si esa persona sigue tan vinculada a la otra persona, directamente la corta. La corta antes de dejarle tiempo para que te ponga los cuernos. No le vas a permitir esa infidelidad, porque entonces también estás siendo permisivo con el error, como expliqué anteriormente. Hay gente que sigue muy enganchada en la relación anterior, o tiene odio, por muy pequeño odio que uno sienta por una relación anterior, ya quiere decir que no la superó. Y mientras no la supera, no está preparada para entrar en una nueva relación. Punto. Entonces lo importante es no tener ningún tipo de enganche emocional afectivo con la otra parte. Cuando ha superado esta etapa, solo hay que estar preparado para tener una nueva relación. Y eso es importantísimo.
¿Y si hay hijos por medio?
Ahí todavía se vuelve más peligroso, porque en muchas de las situaciones, incluso, y ojo que esto es peligrosísimo, una pareja que está separada y que hay hijos, tanto la parte del padre como la parte de la madre pueden intentar incluso manipular mediante el don de ego a esos hijos para administrarla con la otra parte. Y esto todavía es más duro, esto todavía es más complejo. Y habría que analizar, por supuesto, cada caso de manera diferente. Pero es complicado, es muy complicado, es un tema muy complicado. Analizar cada caso distinto. Porque nunca hay dos casos iguales, todos los casos distintos. Yo hablo de forma genérica, luego cada caso es distinto. Habría que evaluarlo en función de cada caso. Pero de forma general, ¿cuántos hombres o mujeres conocéis que siguen enganchados en la relación anterior y tienen una novia? O sea, habitualmente, que a lo mejor no lo muestran de forma directa, pero dentro de sí tienen un pequeño odio un pequeño sentimiento, una pequeña emoción, todavía se aflora de vez en cuando. Entonces esa persona no lo llegó a superar. Por eso digo que hay que tener tantísima precaución con las personas en relaciones de pareja. Son muy frágiles. Lo principal, como siempre, es el respeto ante todo. Entonces, por respeto, tampoco vas a permitir que la persona que no está bien contigo, porque si está en estado otra persona, entonces está bien contigo. Yo creo que ninguna persona es sustituto de otra. Yo no creo que ninguna persona sea sustituto de otra, porque creo que todas las personas son radicalmente diferentes las unas de las otras. A la vez que cada uno de nosotros somos iguales, porque ninguno es mejor que otro, sí que pienso que cada persona es distinta, porque todos somos únicos y tenemos nuestras particularidades. No creo que ninguna persona sea sustituto de otra. No creo que ninguna persona tenga que estar con otra persona porque ha abandonado a otra, porque una persona lo ha dejado y tenga que sustituirlo y tenga que suplirlo. No lo considero yo eso. Yo prefiero para eso estar solo. Yo prefiero para eso estar solo que ser el sustituto de otra parte. Porque yo creo que ninguna de las personas, todos tenemos que tener suficiente dignidad para que ninguna de las personas permitamos ser el segundo plato de otra persona. Creo que todos tenemos que tener suficiente dignidad para saber decir no. Y ahí hablamos de la dignidad, Hay un tema bastante interesante que la gente mantiene muchas veces, que es el tema del orgullo. ¿El orgullo es negativo o es positivo? El orgullo. Hay dos tipos de orgullo. Está el sano orgullo y está el falso orgullo. El sano orgullo es cuando de repente mi hijo saca un 10 en una asignatura de clase y yo me siento orgulloso solamente por mi hijo. Lógicamente, mi hijo me voy a sentir orgulloso por él. Otra cosa es cuando aparece el falso orgullo. ¿Qué es el falso orgullo? Ah, bueno, yo no voy a llamarla. Ha sido ella la que está enfadado conmigo, yo no voy a llamar a Margarita porque ha sido ella la que está enfadado conmigo, ya me llamará a ella. Yo no voy a rebajarme, yo tengo la razón, que me llame ella y se disculpe ella, yo no voy a llamarla porque eso es rebajarme. No. Eso es ego, tremendo. Si yo no tengo ego, no me importa porque ¿qué es eso de rebajarse? El rebajarse no existe realmente. El rebajarse es porque uno se cree por encima. Nadie está por encima de nadie. Si yo no tengo ego, directamente llamo a la persona, hola Margarita, disculpa, ¿tienes un rato para hablar? Perdóname por lo de antes. Qué bien Francisco, te iba a llamar ahora. Me ganaste la mano porque hiciste el teléfono. Vamos a tomar algo y hablamos las cosas. Bien, me parece bien. Y de alguna manera vengan las cosas con otra persona. ¿Yo por qué voy a dejar de llamar a Margarita, que es mi amiga durante hace 5 años? ¿Por qué voy a dejar de hablar con ella? O sea, lo veo estúpido. Yo no la llamo porque me trabajo, yo la llamo porque es mi amiga. Y para mí es más importante ese valor de amistad que ese ego de, bueno, yo no me trabajo. Hay que tener con mucho cuidado con ese orgullo. Hay que tener mucho cuidado con ese orgullo. Al igual que la dignidad, hay muy poquita gente digna. Ya he hablado durante estos días de lo que es la dignidad, pero no en tanta profundidad como lo voy a hacer ahora. La dignidad también es aprender a decir no. La dignidad es aprender a decir no. ¿Qué quiere decir aprender a decir no? No quiere decir que bueno, que mañana te pidan un favor y tú le digas no. No, yo no estoy enseñando eso. Pero hay gente que te dice, bueno, necesito 100 euros, tengo que esta noche salir con los amigos, no tengo dinero. Pero es que tengo 100 euros justos, los necesito mañana para pagar un gasto urgente. Bueno, pero no seas mal amigo, dame el de mañana por la mañana, te los devuelvo. Al final te los terminas prestando al día siguiente por la mañana, ya no tengo dinero. Entonces, no hemos sido dignos con nosotros mismos. La dignidad impide ese tipo de atropellos. La dignidad impide ese tipo de atropellos. Es aprender a decir no Non in todos los casos, porque si a mí me piden un favor y yo lo puedo, pues voy a ser el primero que le voy a tender la mano al otro. No lo voy a pensar en dos segundos. Le voy a tender la mano al otro con toda mi buena fe del mundo. Pero si el favor no lo puedo hacer porque no está a mi alcance o porque me va a resultar perjudicial para mí, entonces directamente le digo no. No me importa decirle no, no me importa. Pero la gente, como depende de la aprobación de los demás, porque el ego siempre depende de la aprobación de los demás, el ego siempre quiere que de alguna manera los demás le aprueben. Yo no busco la aprobación de los demás, yo lo que busco es la aprobación de mí mismo y de mi conciencia. Si yo estoy seguro de mí mismo y yo me apruebo de mí mismo, no necesito que el otro me apruebe. Por supuesto voy a querer que el otro me quiera, voy a querer que el otro me ame como yo quiero amar al otro. Está, no, eso está bien, pero no voy a pretender que el otro me apruebe, porque el otro me va a poder aprobar o no. Yo no dependo de esa aprobación, porque entonces comienza el ego más pernicioso de la persona, que es deja de ser uno mismo para comenzar a ser como el otro quiere que sea. Y bueno, voy a hacer esta actividad porque si no, mi amigo se va a enojar, así que lo voy a hacer como me dice, porque si no... ¿Y por qué lo tienes que hacer como él te dice? ¿Por qué no lo haces como tú quieres? Solamente para que no se enfade la otra persona. Hay mucha gente que no sabe decir, no, bueno, si no le presto los 100 euros, seguramente le dices a esa persona, bueno, no te lo puedo prestar porque es importante para mí. Y esa persona te diga, oh, bueno, eres un mal amigo, no te quiero más. Y por miedo a perder a esa persona, una persona que no te merece, por otra parte, pero por miedo a perder a esa persona, le decimos, bueno, vale, sí, capaz que a la mañana siguiente ya no hay ese dinero. Entonces, es por miedo a perder a esa persona. ¿De dónde se debe ese temor? Aparte de los apegos, del plano físico, por supuesto. Es porque uno depende de la aprobación del otro. Habitualmente estamos acostumbrados a depender de la aprobación de padres, a depender de la aprobación de amigos, a depender de la aprobación de la pareja, pero es incorrecto depender de la aprobación del otro, porque como estaba diciendo, entonces dejas de vivir como tú quieres vivir para comenzar a vivir como el otro quiere que tú vivas. Dejas de ser como tú eres para comenzar a ser como el otro quiere que tú seas. Y bueno, me voy a hacer el peinado así, punky, porque así como lo llevan todos mis amigos, me dicen que si no, soy maricón. Así que me lo pongo así, así que no se ríen de mí y me aprueban en la cuadrilla. Entonces ya no tienes el peinado como tú quieres, lo tienes como el otro quiere que tú lo tengas. Como los demás escuchan heavy metal, yo voy a escuchar heavy metal aunque no me guste, porque así ellos me van a probar y me tienen que gustar a la puerta. Entonces ya no escuchas lo que tú quieres escuchar, sino que escuchas lo que los demás quieren que te escuches. Y dejas de ser tú mismo para comenzar a ser el otro. Entonces pierdes tu personalidad, pierdes tu carisma, que hablábamos antes, pierdes tu forma de ser, ya no eres tú. Por eso digo que el ego es tan pernicioso, porque el ego siempre busca la atención, el reclamo, siempre busca protagonismo, siempre busca ser aceptado, busca ser aprobado, cuando realmente nadie necesitamos la aceptación o la aprobación de nadie. Nadie, absolutamente nadie necesitamos eso. El ego es lo único que necesita. El ego siempre necesita, el ego siempre necesita. Es muy pernicioso depender de esa aprobación. Entonces la divinidad nos enseña a no ser atropellados y saber decir no en la situación correcta. Insisto, no estoy diciendo decir siempre no. Porque si podemos hacer un favor, vamos a ser los primeros que lo vamos a hacer. Pero si de alguna manera no nos viene bien, yo digo no en punto. Y de repente hay un grupo de amigos y le dice a un chico, mira, ¿dónde está tu pareja? No, no, mi pareja se fue de viaje este fin de semana. Vente con nosotros a la disco, lo vamos a pasar bien. Bueno, pero es que no puedo hacerlo porque mi pareja, deja estar a tu pareja, está afuera, no pasa nada, además pasa solo un rato. Bueno, pero venga, vente, venga, va, voy. Por miedo de decir, no, la persona va. Capaz que luego sucede algo, toma de más y está con otra persona. Luego viene la pareja que le dice, ah, no, no, la culpa es de mis amigos. No, 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 realmente la culpa es tuya porque tú aceptaste. O sea, no supiste decir no a tiempo. ¿Y por qué no le dices eso en un principio? Ah, bueno, no. No, porque yo respeto a mi pareja y no lo voy a hacer. Punto. Ah, bueno, eres un maricón. Ah, bueno, ¿y vosotros qué? O sea, no te importa lo que te dice el otro. Te resbala lo que te dice el otro. Hay gente que tiene temor a la crítica porque el ego tiene temor a la crítica. ¿Tiene temor a la crítica por qué? Porque el ego lo que busca tener algo, y la crítica se anida. El ego solo quiere que le digan cosas bonitas a la cara, las cosas malas no las quiere ver. Cuando la persona de verdad está integrada, puede aceptar las críticas constructivas, porque hay tipos de críticas, las constructivas o las destructivas. Las críticas constructivas son las que te enseñan, las críticas destructivas solamente van a destruir. Ah, bueno, eres un fracasado, eres bueno para nada. Esa crítica es destructiva porque no te dan una alternativa válida, entonces no te vale. ¿Para qué quieres esta crítica? Directamente la desecha. Ahora, ¿qué sucede con la crítica que es constructiva? La crítica constructiva es, bueno, yo de ti me dedicaría a otra cosa porque esta profesión no tiene suficiente salida. Y tú dices, bueno, bien, me ha dado una alternativa válida, me ha dicho que debería dedicarme a otra cosa por una alternativa válida. Está bien. No es una crítica directa hacia la persona. O bueno, yo creo que te sentiría mejor gafas de sol. Bueno, está bien. Yo creo que ese peinado no es para ti. Bueno, está bien. Eso es una crítica constructiva. De alguna manera no gusta cambiar a la persona. Y nosotros tenemos nuestros suficientemente puestos para hacer la crítica constructiva. Y después, ¿la tomaremos o no? ¿La suficientemos para aprender o no? Pero las críticas destructivas las tenemos directamente a basurero, no valen. Porque solo buscan dañar, solo buscan perturbar, solo buscan molestar. Tenemos que ser suficientemente astutos para diferenciar entre las críticas que son constructivas y las que son destructivas. Y después, saber dónde envía cada una. Y las constructivas, tomarlas en sitio o no. Porque no quiere decir que, bueno, vayamos a hacer todo lo que dice el otro. Porque entonces también estamos faltando a esa dignidad nuestra. El ego tiene muchísimo miedo a ser criticado. Tiene muchísimo miedo a ser criticado. Tiene la crítica. Entonces lo que hace el ego es hacer lo que dice el otro para evitar esta crítica. Bueno, si hago lo que dice el otro ya no me critica. Pero entonces posiblemente nos estamos faltando respeto a nosotros mismos y podemos estar faltando respeto a otra persona. El ego tiene muchísimo miedo, tiene pánico, realmente, a lo que es la crítica. Y es por eso que siempre nos estamos mirando. Y está bien mirarse a uno mismo si sirve para mejorar. Lo que no está bien es perseguirnos a nosotros mismos, y mirarnos a nosotros mismos y bueno, y perseguirse, y constantemente, durante todo el día, la gente nos va criticando, nosotros nos vamos sintiendo mal, nos va bajando la escalatona, o nosotros mismos vamos viendo, bueno, fallamos en todo, no, nadie falla en todo. O sea, nadie es bueno para nada. Todos tenemos un factor de valía. El tema es que cada uno de nosotros somos únicos. Todos somos iguales. No hay nadie que sea mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie. Pero de alguna manera, también todos somos distintos. Porque cada uno de vosotros es distinto. Todos tenemos algo importante. Todos somos importantes. Porque somos importantes para el otro también. Todos somos importantes. Perder la oportunidad de conocer a una persona es negativo porque cada persona vale, todas las personas valen, todas tienen algo que los hacen distintos, que los hacen únicos, que los hacen especiales. Eso es muy importante, es muy importante. El universo, cambiando radicalmente de tema, la gente no entiende lo grande que es el universo. No entienden cómo de imponente es realmente el universo. Y hablamos del universo como si estuviéramos acostumbrados a viajar por él. Cuando creo que ninguno de nosotros hemos cogido una nave espacial. Aunque no sé, Jesús. A lo mejor cogí alguna. El universo no se puede medir en mediciones numéricas. Ya explicamos de que incluso pueden haber otros universos. Pero también explicamos de que muchas veces los científicos se manejan por teorías. Teorías porque no tienen efectos prácticos. Porque no tienen la posibilidad de demostrar algo de forma práctica. ¿Qué quiere decir eso? No se puede demostrar que haya un universo anterior porque no existe instrumento en el plano físico que sea capaz de medir algo más allá de una singularidad. Entonces eso no se puede probar de alguna manera. Sabemos que hay distintos universos a través de canalizaciones. Yo soy mi propio detector de las canalizaciones siempre, porque siempre analizo cada canalización, si es válida o no es válida. Soy el primero que me identifico a mí mismo mis canalizaciones. Y no me termino de creer una canalización hasta que no se comprueba. Por eso considero que es importante siempre hacer descubrimientos. ¿Qué sucede con los distintos universos que ha sido revelado a través de canalizaciones? El universo es realmente enorme, y si tomamos en cuenta que pueden haber, no sabemos si infinitos, puede que sí, pero sí miles de millones de creaciones, miles de millones de universos, y que cada universo de esos tiene miles de millones, ya no solamente de galaxias, sino de cúmulos de galaxias y de supercúmulos de cúmulos de galaxias, entonces tomamos en cuenta de que el universo es enorme. Y nosotros estamos acostumbrados a medirnos en unas mediciones, pero para el universo, si no nos medimos en mediciones a velocidad de la luz, entonces no nos entendemos. Por eso hablamos siempre de años luz, el tiempo que llega la luz, que tarda la luz en llegar a determinado lugar. Es bastante complicado entender para nosotros esa magnitud de lo que es el universo, porque no estamos acostumbrados a ver al universo tal cual es. Hablamos del universo y es una palabra sencilla, ¿no? Son poquitas letras, pero el universo es realmente enorme. Tenemos en cuenta de que nosotros habitamos solamente un pequeño mundo de una pequeña estrella, que es un pequeño sistema solar, pero hay muchísimo más que descubrir en todo eso. Si saliéramos del sistema solar, o sea, tendríamos que viajar a 4 años luz para encontrar el próximo sistema habitado, que sería el de Próxima Centauri. La estrella de Próxima Centauri está en Alfa de Centauri. Sería el lugar más cercano que encontraríamos saliendo de la propia del propio sistema solar. Y por otra parte, sabemos que hay muchísimos planetas a través de canalizaciones. Hemos podido saber cómo son distintos planetas gracias a esas canalizaciones, porque podemos contactarnos con el Tetán de alguno de los seres de esos mundos habitados para que nos cuenten de alguna manera cómo son esos mundos. Y hemos conocido cómo es Antares 4, o hemos conocido cómo es Aldebarán 4, donde hay aventuras fantásticas. Hemos sabido cómo es Antea 4, hemos sabido muchísimos de los mundos. Pero ¿cuántas quedan todavía por descubrir? Son pequeñas estrellas al fin y al cabo. Cuando hablamos de Espira 4, o hablamos de Aldebarán 4, o hablamos de Antares 4, nos estamos refiriendo con ese número a que es el cuarto planeta de esa estrella. Al igual que los maestros llaman a la Tierra Sol 3. Sol 3 porque es el tercer planeta. O sea, Sol 1 sería Mercurio, Sol 2 sería Venus, Sol 3 sería la Tierra, Sol 4 Marte, Sol 5 Saturno, y así sucesivamente. El Júpiter, pues así sucesivamente. Serían... ¿Qué sucede también con los distintos planetas? Sucede exactamente lo mismo. Cuando hablamos del cuarto planeta de Aldebarán, estamos hablando de Aldebarán 1, Aldebarán 2, Aldebarán 4, el cuarto planeta habitado de la estrella de Aldebarán. ¿Qué sucede realmente cuando canalizamos algunos de los mundos? Podemos conocer todos los detalles de ese mundo, tanto de tiempo atrás como de tiempo después, porque muchos de nosotros hemos encarnado en distintos mundos, en distintas vidas. Entonces podemos conocer anécdotas, aventuras, que ya sucedieron, que han sucedido o que están por suceder, en función a la proyección que pueden hacer los maestros de cómo puede ser este mundo con el tiempo así como se va desarrollando. Al igual que sabemos que Aldebarán 4 es un mundo medieval, y sabemos que probablemente en el futuro no vaya a haber cambios en cuanto a tecnología, porque durante todo este tiempo han pasado miles de años y continúan igual con la misma tecnología medieval, o sea que no hay tecnología alguna. Al igual que hay mundos donde han podido viajar ya no solo por el espacio, sino incluso por el tiempo, pero eso es todavía más complicado de explicar, donde no vamos a entrar en el tema, en el viaje en el tiempo. hemos sabido incluso a través de canalizaciones de que hay mundos donde tienen incluso aquellos los que son capaces de palpar en qué comentarios lo que es el mundo espiritual. O sea, son capaces de detectar vibraciones o son capaces de directamente comunicarse con entidades de otros planos. Algo que para nosotros ahora mismo no es posible, porque tenemos que utilizar el decodificador de un medio. Pero hay de alguna manera medios artificiales, que son máquinas, pueden traducir conceptos también en distintos mundos. ¿Qué puede haber realmente en el mundo? Es realmente para nosotros inexplicable, porque E.ON puede haber creado lo que quiera. El universo realmente no lo podemos nosotros imaginar. Puede haber cualquier cosa que nosotros ahora mismo podamos decir que no puede ser así. Bien. Lo que es importante entender es que cada planeta tiene su historia y por lo tanto cada planeta es distinto entre sí. Hay planetas que son muy parecidos a lo que son nuestro planeta Tierra, son tres. Pero aún así tienen otra historia distinta tanto en el pasado como lo que van a tener en el futuro, en el sentido de que hay muchos en los cuales no existe la guerra, no existe ningún tipo de preocupación, mientras que hay muchos que son incluso más bélicos que este planeta. O sea, puede existir de todo en el universo a ese nivel también. Antes hablábamos de que el universo tiene, en cuanto a edad, entre 13.500 y 13.700 millones de años actualmente. ¿Está bien? También sabemos, y esto puede ser contradictorio, esto puede ser contradictorio a ese dato, sabemos que el universo tiene una extensión en cuanto del principio hasta el final, por límite, tiene una extensión de 81.000 a 81.500 millones de años luz de extensión. O sea, por matemática, no sale. ¿Cómo es eso entonces? Muchos pensarán, bueno, lo que sucede es que las galaxias se alejan más allá de la velocidad de la luz. Pero eso no puede ser, porque eso contradeciría la teoría de la relatividad de Einstein. No puede ser que se alejen entre ellas más allá de la velocidad de la luz, porque la teoría de la relatividad de Einstein no funciona para algunas cosas. Dice, en la teoría de la relatividad, si tú coges una célula, la luz va a 32.000 km por segundo. Si tú coges un rayo de luz y lo enfocas hacia allá, coges otra linterna y lo enfocas hacia allá, hay 300.000 km por segundo por una parte, 300.000 km por segundo por otra parte. O sea, que realmente se aleja una célula del otro a 600.000 km por segundo. O sea, que se alejan una célula del otro más allá de la velocidad de la luz. Dice la teoría de la relatividad en que eso no puede ser. Que eso no es posible. Tiene una explicación. No es que las galaxias se alejen entre ellas más allá de la velocidad de la luz, sino que se trata de una teoría inflacionaria que de alguna manera es como si vosotros os imaginarais un globo. Y en el globo pintáis puntitos. Y en el globo no entráis. cada puntito que va alejando del otro, como si fuera un globo hinchado. Pasa lo mismo con las galaxias, se alejan de forma inflacionaria. Es por eso que se alejan las unas de las otras en forma de expansión. Esa es la explicación de por qué se alejan supuestamente más allá de la velocidad de la luz cuando eso no es así. Cuando eso no es así. Pero qué enorme es el universo, porque sabemos que, como he explicado, a 4 años luz tenemos la estrella más cercana. Bien, como si tenemos en cuenta, yo creo que hay gente entiendo que no cree en vida en otros mundos, porque de alguna manera pues no se ha comprobado. Creo que aquí no había visto ningún hombre tuyo todavía. Por Jesús también. Y está bien. Pero tenemos que tener en cuenta las cifras con las que nos manejamos. Cada galaxia tiene entre 100.000 y 300.000 millones de soles. Entre 100.000 y 300.000 millones de soles. O sea, si nos manejamos con esta cifra, sería prácticamente imposible pensar que no haya ningún mundo habitado aparte del nuestro. Además de que sería un acto de egocentrismo por nuestra parte pensar eso. Hay más todavía. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene aproximadamente, de una parte a la otra, 100.000 años de extensión. ¿Bien? Para recogerla. La galaxia más cercana a la Vía Láctea, descontando las nubes de Magallanes, porque son pequeños cúmulos, muy muy pequeños, es la galaxia de Andrómeda. Y va más allá porque la galaxia de Andrómeda se encuentra a 2 millones de años luz. O sea, está lejísimos. La galaxia de Andrómeda es un poquito más grande que la Vía Láctea. Esas solo son dos galaxias. Hay galaxias de todo tipo y no solo son espiraladas como es la Vía Láctea. Hay galaxias de todo tipo de formas. Hay muchísimas galaxias y cúmulos de galaxias, y así sucesivamente. Entonces, nos estamos manejando en velocidades de la luz, ¿eh? Muchísima distancia. Es decir, que el universo es mucho más grande de lo que nosotros nos podamos imaginar, manejándonos con estas cifras. Y eso es importante saberlo. A través de revelaciones hemos podido saber distintas cosas realmente importantes que la ciencia de alguna manera desconoce, aparte de las que he explicado con anterioridad. Sabemos que por una parte existe el código genético, que es el ADN, pero los maestros revelaron que hay un segundo código genético, que es el código genético mensajero, que es el ARN. Que es un código genético que todavía no se ha descubierto. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Y el ARN es el ácido desribonucleico. Esa es la diferencia entre el ADN y el ARN. ¿Qué hace el ARN? Sabemos lo que hace el ADN, pero ¿qué hace el ARN? Dentro del código genético mensajero existe lo que es el punto final del ciclo en cada especie. Las especies terminan. Es estúpido pensar que todas las especies que han existido antes de nosotros, millones de años, se han extinguido porque la raza siguiente acabó con ella. Es realmente estúpido. Como también es falso de que el Homo sapiens terminó con el Homo neanderthalensis. Eso es falso también. Desde ya eso es falso también. Realmente, hay un código genético que marca el fin de una especie. ¿Qué quiere decir? A partir de este momento, esa especie, los machos, las hembras, comienzan a quedarse estériles. Y entonces la raza se acaba. Y eso de alguna manera está escrito en un código genético. Eso de alguna manera está escrito en un código genético. Muchísimas razas atrás de la nuestra han desaparecido por eso. Y no porque las han depredado las razas siguientes. Eso es completamente falso. Son importantes estos contextos, son importantes también estos contextos. Ahora me gustaría, con toda la intención del mundo, que el padre se presentase a una canalización. Sería mi deseo. Que Eon se presentase a una canalización. Sería mi deseo porque creo que tiene muchísimo que enseñarnos todavía y creo que tenemos muchas preguntas para la creación que él puede, de alguna manera, responder a sus interrogantes. Así pues, te diría que la hora de es muy grande para hacer las preguntas. Lo que aún quiera. Por experiencia que cada vez que León se presenta es una experiencia distinta, nueva, y siempre es interesante porque León tiene respuestas que ninguno de nosotros tenemos. Sé que el año pasado también hicimos en las conferencias una sesión con León que fue verdaderamente esclarecedora. El Padre siempre está con nosotros, en todo momento está con nosotros, porque todos nosotros tenemos una partícula de él. Todos nosotros tenemos una partícula de lo que es Eon dentro nuestro. Eon es una entidad que en muchas ocasiones hay gente que puede decir, bueno, se está haciendo responder preguntas. Porque muchas veces, ya lo hemos dicho, las entidades es como que dejan caer la información con cuentagotas. Entonces es como que cuando Eon da la información, considera el momento como para darla o como para no darla. Veremos esta vez que considera, porque tenemos una serie de interrogantes sobre lo que es la creación, que sería interesante que nos pueda desvelar. Y no es el único que conoce el futuro, porque para él es todo un eterno presente, pero de alguna manera no puede interceder en nuestro futuro, en nuestro futuro de Dios, y es por eso que tampoco no deja caer, generalmente, nada sobre el futuro. Eon siempre dice que nuestro mundo es un jardín de infantes y que lo estamos de alguna manera depredando a nuestro mundo, que no valoramos lo que es nuestro mundo, que verdaderamente somos parásitos alimentándonos de nuestro mundo. Y el propio Eon, aún siendo nuestro creador, aún siendo nuestro padre, queda sorprendido porque es impresionante cómo, ya el otro día lo hablábamos, cómo la misma persona que tiene el ADN para operar a corazón abierto tiene el mismo ADN que la persona que dinamita la sesión entera. y hoy no deja de sorprenderse con cómo seres con el mismo código genético pueden ser tan distintos. En nuestro mundo existe todo lo que es la división, porque en nuestro mundo existen países, existen secciones, existen continentes. En nuestras secciones, en nuestro mundo existen las guerras, en otros mundos no existen. Y en nuestro mundo esos países separan, porque son fronteras, y las fronteras siempre separan. Y Eón también se sorprende con cuánto nos separamos nosotros mismos, ¿no? Ya bastante separados estamos de él, que además aún nos separamos más. Nos separamos entre nosotros también. Nos separamos por fronteras, por religiones, por dogmas, nos separamos por idiomas. Son cosas que separan. Son cosas que separan. ¿Por qué un inglés ha de ser mejor que un francés? ¿O por qué el francés no puede hablar con el alemán? Porque hablan distintos idiomas. O sea, todos son separaciones. Todos son separaciones en nuestro mundo. Yo entiendo que de alguna manera Eón nos comprende porque es nuestro padre. Y es por eso que no puede de alguna manera castigarnos o destruirnos como dirían algunas religiones. Pero no me cabe la menor duda de que ganas tiene de sobra. Eón, hay gente que dice, bueno, volviendo al tema de los castigos, Dios nos castiga. Pero ¿cómo Eón se va a enfadar contigo? ¿Cómo Eón te va a juzgar? ¿Cómo Dios te va a hacer daño? Y yo le digo a la gente, bueno, vamos a ver, imaginemos que tu hijo coge una copa de porcelana que tienes, que es preciosa, y se le cae al suelo y la rompe. ¿Tú qué harías? ¿Lo tirarías a puntapiés al niño? No, porque es mi hijo, yo lo quiero mucho. Si tú quieres tanto a tu hijo, ¿cómo podemos pensar que Eón, que es infinitamente más amoroso y misericordioso, no nos va a perdonar entre comillas a nosotros? ¿Se entiende? Por supuesto que Eón nos va a comprender. La idea de la canalización es poder responder una serie de inquietudes sobre lo que es la creación. Vamos a ver qué es lo que sabe. Voy a intencionar pues canalizar al padre, a Eón. Comenzamos. Ahora y siempre, hijos míos, estoy con vosotros. Soy quien conocéis por Eón.
Gracias, Padre, por estar aquí presente con todos nosotros.
Es un gusto para mí poder compartir todo lo que pueda. Todo lo que pueda, porque incluso yo, siendo quien soy, tengo en ocasiones mis limitaciones. Es un gusto a ayudar en lo que pueda a mis hijos también.
¿Quieres dar algún mensaje o pasamos a realizar una serie de preguntas que nos gustaría, si fuese posible, nos respondiese?
De momento vamos a las preguntas y luego ya daré sí. El decodificador del receptáculo me lo permite, algún mensaje, porque entiendo que si bien mi energía lo carga, también le desgasta el decodificador. Pues le exijo bastante en lo que es la traducción de conceptos. Así que primero vamos a las preguntas.
¿Cómo ve el universo de la actualidad y sus paradigmas?
Verdaderamente para mí como creador, entiendo que todo en la creación es importante. Es importante el amor, pero en ocasiones también es importante la destrucción. ¿Cómo puedo decir yo eso si soy amoroso? entiendo que es el ciclo de cada uno. Ya no solamente en vuestro pequeño mundo, sino en los distintos mundos de mi creación, hay sucesos muy, muy complicados, que bueno, de alguna manera suceden siempre por algo. Hay una frase que dice todos por algo, todos por algo. Entiendo que vosotros sois amor, porque sois mis hijos, pero también entiendo que de alguna manera, para aprender, es necesaria la tentación, es necesario los engramas, la frustración, la ira, la cólera. Son cosas que tenéis que aprender a dominar para evolucionar. Y mi gran deseo es, sin duda, vuestra evolución, porque os amo.
¿Los maestros y los ángeles también absorben energía de los humanos, al igual que los demonios? ¿Por qué?
No lo hacen. No lo hacen porque no tienen la necesidad de hacerlo. La necesidad quiere decir, todos los seres de mi creación, y digo los seres suprafísicos, no los seres físicos, de alguna manera no precisan alimentarse de ningún tipo de energía. Porque la energía la obtienen a través de mí. Y es energía infinita y eterna. Lo que sucede es que por la propia mente reactiva, pero el propio ego es los demonios, es como que absorben energía ya no para alimentarse, sino para perturbar. Y no solamente absorben energía de los seres encarnados, sino también de los seres desencarnados. También de los seres desencarnados en las entidades suprafísicas, también lo hacen eso.
Sabemos por usted que tenemos que poner remedio para que el planeta no muera. ¿Cuál sería su asesoramiento para evitarlo?
Tengo por costumbre, y sabemos que la costumbre es física, pero bueno, yo también tengo costumbres. Tengo por costumbre presentarme una vez al año ante vosotros, y cada año físico que me presento la situación está peor. Yo no puedo decir la solución es esta, esta o esta. La única solución es tomar conciencia de que únicamente sois parásitos que os alimentáis de vuestro mundo.
Pero alguna manera habrá de solucionarlo.
Hay dichos vuestros que dicen que el hombre tiene que aprender a que la tierra no le pertenece, sino que el hombre pertenece a la tierra. Esa es la toma de conciencia que tenéis que entender. Es esto, coge por cuenta propia, coge por manos físicas propias. Yo no puedo decir nada más.
Tras los años terrestres que quedan para que la vida sea soportable, ¿cuántos años se podrá sobrevivir?
Vamos a saltar esta pregunta.
¿Quién
te parece, hija mía?
¿Quién eligió los gustos de cada uno de nosotros? ¿De dónde procede? ¿De usted? ¿De los Elohim? si son estímulos de experiencias con distintas vivencias.
Mayormente son estímulos de otras vidas que de alguna manera se quedan impregnadas, entre comillas, en vuestro ser, en vuestro concepto. Pero siempre hay una pequeña parte que ponen de sí mis otros hijos, porque también lo son, que son los que llamáis Elohim.
Si usted no es infinito, es eterno, fue creado por Abba.
Yo siempre he existido y siempre existiré.
Si usted ha sido creado, ¿por qué lo ha creado? ¿No? Si tiene límite espacial, ¿tiene límite temporal?
No.
En porcentaje aproximado, ¿cuántos planetas han desarrollado la vida mediante creación? ¿Y cuántos mediante esporidización?
Aproximadamente un 80% de los mundos son mediante esporización.
¿Se ha utilizado la esporización artificial?
Sí, se ha hecho. Se ha hecho en distintos mundos, en distintas civilizaciones. Y en ocasiones es por el propio ego de esa especie que quiere ser dominante.
¿Qué similitud entre este y otros universos hay a nivel visual y a nivel de partículas?
Necesito un tiempo para poder conceptuar, por favor. De primera sabemos de que a nivel de partículas todas las distintas creaciones deben, y digo deben porque ya se escapa de mi poder, entre comillas, porque estamos hablando más allá, incluso. Estamos hablando más allá incluso de mi propio... Pero de alguna manera debe ser siempre guardando el mismo equilibrio, siendo similar. A nivel visual, no habría cambios significativos tampoco. Habría cambios, pero no serían significativos.
La mayor parte de la vida será destruida al efecto del aumento de temperatura debido a la compresión del nitrato, o habrá sido destruido por el fin del ciclo de cada especie.
Es una muy buena pregunta, que tendría una muy buena respuesta si la diese, cosa que no voy a hacer. Voy a dejar para que sigáis investigando. Me encanta mantener en mis hijos ese afán de investigación.
En los ciclos Big Bang Sintra, ¿se conserva la materia o en caso de que se conserve, la expansión posterior sería reducida debido a la ley termodinámica?
cada universo es distinto, cada latido es distinto, por lo tanto la materia es distinta. La materia es distinta. Comienza de cero, diríais vosotros.
Sabemos que cada espíritu tiene un nivel de conceptualidad que le permite encarnar en determinadas unidades biológicas. La diferencia entre conceptualidades es escalonada o progresiva.
Es progresiva. Es progresiva hasta el punto de que hay distintos espíritus que dentro de su mismo nivel de conceptualidad pueden tener un mayor grado de conceptualidad, si se entiende. Puede estar por encima, aun siendo del mismo grado de conceptualidad.
Si usted tiene ego, ¿tiene mente reactiva?
La mente reactiva es algo para vosotros, es algo creado por mí para vosotros, que os permite evolucionar. Que yo tenga ego, o deje de tenerlo, es algo que no sabe ni porque soy todo amor. Entonces, es obvio que no tengo ego. Esa pequeñísima porción que puede ser de ego, puede no ser tal, puede no ser tal. Yo como Eón no soy una entidad como vosotros. Y no tengo mente reactiva.
Gracias por las respuestas tan interesantes, padre. Si quiere dar algún mensaje.
Bien, querida hija, quisiera explicar a todo el mundo presente de que en ocasiones es muy complicado dejar el protagonismo a un lado para comenzar a brindarse al otro, pero absolutamente todos tenéis esa posibilidad y podrá costar más o podrá costar menos, pero sea como sea, yo, como vuestro padre, os insisto y os aliento a todos a que sigáis adelante. Todavía tenéis capacidades para brindar. Y la auténtica búsqueda no termina. No termina. Es eterna también. Eso es todo. Gracias a todos también por escucharme. Quiero dejar descansar a este querido hijo para no desgastarle más su decodificador.
Gracias.
Hasta todo momento y toda mi luz. Se presentó Eón para responder una serie de preguntas. Dio la sensación que no quiso profundizar en ellas. Supongo que también por el hecho de no desgastar en exceso. Hubieron algunas respuestas realmente interesantes. Y como siempre, era lo que comentaba Eón, no siempre responde todo. Responde lo que considera en este momento. Con el paso del tiempo se pueden ir revelando nuevas cosas perfectamente. Es interesante el mensaje final que dice Eón, porque entiendo que cada uno de nosotros tenemos una capacidad tremenda de brindar, y más todavía porque somos hijos suyos y tenemos esta posibilidad. Hay todavía más conceptos que hacer pasar, así que vamos a dar por concluida esta pequeña charla, o bueno, pequeña, y continuamos más tarde, ¿os parece bien?
Sí.
Pues vamos a comer todos un poco, ¿no?
Gracias.